Sumando a Gerardo Sotelo ahora, que llega precisamente en el momento en que se parte el pan.
Bueno, qué momento. Muchas gracias por la invitación. Venir al espectador dos veces en menos de 24 horas es un honor que realmente lo siento con mucha gratitud.
Saludos a Fernando Coelho. Ya está. Querido amigo, estábamos
el
con
director
Jaime
Clara. De Radio Tandis,
exactamente. Estábamos con Jaime Clara compartiendo este buen momento porque son dos periodistas, dos escritores. En tu caso, Gerardo, presentando en estas horas este libro... Las cartas contra el pecho, el regreso de Wilson, lo presentaste el lunes pasado, y se centra en el regreso a Uruguay de Wilson Ferreira en el año 1984.
Sí, lo presentó Tomás Lin, que uh-huh. para mí es un altísimo honor, porque fue mi primer secretario de redacción.
¿Qué dijo Tomás Lin que te sorprendiera en la presentación?
No, bueno, no voy a hablar de mi libro, pero hizo un análisis, una lectura muy interesante de una deuda que tiene, si no la historiografía, por lo menos los periodistas, con... la generación de los semanarios de oposición a la dictadura, ¿no?
Claro.
La generación de... que es, además es la generación de nuestra generación, de nuestra edad, ¿no? Habló de los distintos semanarios, cómo competían y al mismo tiempo colaboraban en esa tarea. Eran semanarios partidarios, básicamente, ¿no? Y además colaboraban en la tarea de rescatar o de reconstruir el entramado democrático, no solo político, sino también social, ¿no?
Uh-huh. Allí,
y cultural.
Y cultural. Allí habíamos advertido también algunos aspectos vinculados con esto. Y vamos a ingresar a este segundo tema, y tiene que ver con lo que representa la publicidad en tiempos políticos. Para eso tenemos a dos periodistas, dos escritores, y además a Álvaro Unchaín, vinculado a la publicidad, Claudia Mengual como escritora y observadora atenta. Tenés que tener el libro de Gerardo ahora,
sí,
en
claro.
cualquier momento.
Lo he estado escuchando en las entrevistas, he estado siguiendo, pero además es un placer conocerlo porque...
La verdad, nunca nos habíamos visto, increíble. Cruzado.
Lindo estar contigo.
Bueno, muy bien. Vayamos a este asunto. Un libro que publicó Jaime en 2009 tiene que ver, entre otras cosas, con la propaganda política. En campaña, una mirada sobre propaganda y marketing político, así se titula, y lo vamos a relacionar con una columna escrita por nuestro tertuliano Álvaro Unchaín. Allí se refiere a lo mencionado por la senadora Constanza Moreira, que planteó que el Frente Amplio debería haber tenido vigente la ley de medios para controlar la propaganda política. Moreira dijo que el Frente Amplio debe darse a sí mismo un tirón de orejas en referencia a la no aplicación de la obligatoriedad de igualdad de tiempos en televisión para los partidos políticos en las elecciones departamentales. Dicho postulado de la ley distribuía la publicidad electoral gratuita en función de los votos de cada partido en la elección anterior. Y como el partido de la Concertación debutó en estas departamentales de mayo, no le hubiera correspondido espacios gratuitos de televisión. Lo que señala Álvaro, por ejemplo, es que, aunque estuviera la ley, ningún artículo indica la prohibición de que el candidato invierta dinero de bolsillo propio, como el caso de Novik.
Sí, ese fue un error extraño de la senadora. Yo, de todas maneras, también reconozco una cosa. Trabajando para el Partido Independiente en octubre, nosotros hubo un momento en que todavía era factible que saliera la ley de medios. Creo que hubo una actitud muy positiva del Poder Ejecutivo de no cambiar la regla del juego justo en el periodo electoral, y por eso la postergó. Creo que fue una decisión de Mujica, incluso, que fue criticada en la interna del Frente. Pero fíjate que en ese momento nosotros con Pablo Mieres evaluábamos que era tal la cantidad de minutos que se iban a afectar proporcionalmente a lo que habían votado cada partido en la elección anterior, que los canales manejaban la idea de que no iba a haber más espacio para comprar uh-huh. publicidad política. O sea que en ese sentido yo creo que lo que dice Constanza Moreira tiene razón, entre comillas, porque hubiera sido un freno incluso para comprar. Los gerentes de comerciales de los canales decían, no, mirá, si sale la ley, yo no puedo negociar nada contigo, porque si sale la ley no vamos a tener más espacio para hacer publicidad política, porque la cantidad de minutos va a ser tal que lo va a impedir. Entonces, bueno, creo que es una ley que tiene alguna arista atractiva, lo que tiene que ver con la el estímulo a la producción audiovisual nacional, que me parece que es algo muy positivo para todos los que estamos tratando de construir una industria en ese sentido, pero claro, es como un ómnibus con muchos asientos, y hay unos asientos por ahí que son bastante antidemocráticos.
Ya hablaremos con el Sotelo escritor a propósito de su último libro, pero el Sotelo periodista tiene posición respecto a esto, Gerardo.
Sí, más que un ómnibus, esta ley es un convoy, con 120 vagones, ¿no?
Y en, 180.
En, 180. En uno, 180. En uno viene la orquesta de Custurica, en otro viene monje tibetano. Hay de todo, ¿no? Pero este, esto que dijo, a mí lo que me llama la atención, bah, no me llama la atención, no quiero ser irónico, lo que me parece revelador es que el Frente Amplio proponga, cosa que yo comparto, que la sociedad uruguaya tienda a una mayor redistribución de la riqueza en términos equitativos, que tienda a la redistribución de las oportunidades en términos equitativos, pero que cuando tiene que repartir la publicidad electoral dice, ah, no, acá arranco pelito, me quedo con la mitad. Sí, pero apliquemos los mismos principios para todas las cosas. Porque si no, ¿qué se logra con esta ley? Reafirmar el statu quo. Es decir, si vos otorgás los minutos en base a los votos que obtuviste 5 años atrás, para empezar estás anulando el efecto de descontento que pueda tener la gente y que quizás en ese momento te esté dando el 20, el 14 o lo que sea, capaz que te da más. Uh-huh. Al Frente Amplio no le ha ido mal electoralmente. Pero además es profundamente injusto, porque ¿qué tiene que ver la distribución de los minutos de publicidad gratis con los votos que tengan? Acá lo que tiene que hacer el Estado es, miren, señores y señoras ciudadanos y ciudadanas, estos candidatos compiten por estos partidos. Está el candidato Daniel Castro de tal partido, el candidato Auchaín, el candidato Amengual. Estos son los candidatos que hay y miren lo que tienen para decirle. Eso es lo que tiene que hacer. Y para eso le da tantos minutos a cada uno de los candidatos y punto final.
Exacto. Claudia.
Sí, leí la ley. La leí, pero hay que estudiarla. Es complejísima y muy larga y no alcanza con leerla. O sea, es que es difícil opinar. Yo lamento que los seres humanos tengamos que regularnos y que no podamos naturalmente ser más justos y más equitativos, pero a veces necesitamos que estas regulaciones. A mí esta ley lo que me da muchísimo miedo es porque el umbral, el filo de la censura está siempre ahí caminando. Siempre. ¿Quién va a determinar qué es bueno, qué es malo, qué se puede pasar, qué no se puede pasar? Ese es el único terror que me da, porque va en la línea de lo que decía Álvaro, de esa tendencia hacia un pensamiento hegemónico, ¿no? El poder de turno va a tener, valga la redundancia, un enorme poder para, de alguna manera, categorizar los contenidos y determinar qué puede ser visto y qué puede no. Por eso, fuera incluso del ámbito político, es que esta ley, que creo que se necesita también, sobre todo, para romper con algunos monopolios o grupos demasiado poderosos que también ejercen un cierto pensamiento hegemónico, es necesaria, pero que tenemos que manejarla con muchísima delicadeza y cuidado.
Claudia, no, una cosa, sí, yo sí comparto lo de los monopolios, lo hemos, todos los que estamos acá, sí, hemos dicho que eso afecta a la democracia, afecta a la cultura cívica, pero vos ves que esta ley toque a los monopolios en algo.
No, yo creo que hay que refinarla muchísimo, esta ley. Claro. Muchísimo.
Al revés, ¿no? Es como que uno la sensación que tiene es que por un lado hay una manifestación expresa de modificar el statu quo, pero por el otro, cuando llega el momento, se entregan automáticamente señales digitales a los canales de televisión abiertos.
Y un grupo empresarial afín al MPP, hablemoslo.
Entonces, ese tipo de cosas, vos decís, bueno, a mí lo que me hace gracia de esta ley es que, por ejemplo, cuando pretende multar a medios por contenidos que aparecen en esos medios, lo cual abre el camino de la autocensura de los periodistas, es como natural. Acá, en esta misma mesa, uh-huh, Daniel Figares arrugó el tema. Yo creo que lo que me preocupa de esta ley es que el Frente genera estas propuestas pensando que va a ser siempre el que maneje el poder, pero mañana maneja el poder Daniel García Pintos y el Frente va a estar de acuerdo con que, no,
lo que pasa que
Daniel García Pintos gobierne con una ley como esta.
Lo que pasa es que, en general, los gobiernos hacen las leyes, o los parlamentos hacen las leyes en función de la fotografía del momento. Mm. Recordemos lo del balotaje. Mm. El balotaje se hizo, se votó por los partidos, para
los partidos históricos
tradicionales en determinado momento con determinada estrategia electoral. Como ya no funcionó, ahora están de acuerdo todos en cambiarla. Entonces, el Frente Amplio hoy, ¿qué hace? Le saca la foto a la situación y pretende hacer, exacto, una ley de medios en función de la realidad actual. ¿Qué pasa si mañana cambia esa realidad, sí, electoral?
También justo es decir que, contrariamente a lo que han dicho algunas figuras de la oposición, esto no es una ley mordaza. No tiene las características de una ley mordaza como las que hay en Venezuela o en Ecuador.
Bueno, claro.
No tiene nada que ver con eso, no va en ese sentido, va apunta hacia otra cosa y permite con las limitaciones o los temores que decía Claudia, permite que nos sigamos manejando, como en términos generales nos manejamos, en un clima
sí,
de absoluta libertad de opinión.
Los temores de Claudia, por ejemplo, que se sostienen en ese grupo de notables que claro. tomaría decisiones sobre contenido.
¿Cómo?
Por
¿Quiénes son? ¿Cómo se eligen?
Claro, el peso de la parlamentario, ¿no?
También. Bueno, pero también con una mayoría parlamentaria.
Eso se obtuvo a partir de la negociación, porque al principio dependía todo el Poder Ejecutivo.
Y está la autocensura, que es la peor de la censura.
Claro, pero también hay otra cosa. ¿Por qué están los 180 asientos de ese convoy? Porque está desde la regulación de la publicidad hasta
lo que es contenido nacional, lo que es cultura nacional. Exacto.
Pero además, el nivel de, a nivel de contratación de productoras, por ejemplo.
Sí, sí, eso es muy loco, muy loco.
No, pero eso es violatorio de
la libertad de empresa. Bueno,
está en la ley.
Es totalmente loco, porque además, vamos a suponer que yo tengo una productora y trabajo para El Espectador. Y me dicen, no, bueno, creo que es para la televisión. No, usted no puede trabajar para un solo cliente.
Exacto.
Digo, bueno, tráigame otro.
Tráigame otro. Claro,
porque yo pensaría buscar un cliente. Claro, y si no encuentro en el mercado otro cliente que me quiera contratar, ¿qué hago? Tengo que cerrar, que es muy, muy loco.
Del mismo modo, perdóname, yo soy muy crítico, obviamente, de los canales de TV abierta con su poca apuesta a la ficción nacional. Pero también es muy gracioso ver que se les obliga a los canales a determinada cantidad de contenidos nacionales, pero al mismo tiempo se les restringe los espacios de publicidad. Entonces es genial. Le estoy diciendo a una empresa que tiene que ganar menos y que tiene que invertir más. Este sistema es de ciencia ficción.
Está bien. En Uruguay no hay industria de ficción, tampoco hay industria de aviones. Y quizás las dos cosas sean por la misma razón.
Sí, claro.
Y es que para algún tipo de industria tiene que haber una economía de escala, tiene que haber una masa crítica de técnicos, que en el caso de la producción audiovisual de ficción la hay.
La hay,
eso, y cada vez mejores. Pero también tiene que haber un mercado o una inserción en una cadena de distribución comercial. Que el Uruguay lo ha intentado, lo intentó Canal 10 hace no tanto,
le
cuesta muchísimo, la verdad que nos cuesta muchísimo, porque obviamente todo tiene en el plano del tesoro, no están esperando que... Entonces, en un mercado como el nuestro, imponerlo me parece que es realmente poco realista.
Bueno, hay otro costado que tiene que ver con lo que planteábamos esta mañana, y es el que insinuó Jaime Clara en aquella publicación, y tenía... un anclaje con la forma de hacer publicidad política, que también ha cambiado bastante.
Sí.
Y allí surgió, en esta misma mesa, Álvaro, en su momento, el peso de la billetera a la hora de hacer mi campaña.
Claro,
¿eh?
Claro.
Allí, Jaime, vos manifestabas también algo que iba en esta dirección.
Sí, el tema es que, digamos, el debate pasa por las oportunidades, lo que decía Gerardo, la importancia de que los medios de comunicación, las ondas son del Estado, tienen que estar al servicio de la gente. Pero ¿qué pasa cuando allí hay gente que tiene más dinero y de alguna manera compite en desigualdad de oportunidades? Entonces, digamos, el reclamo pasa por tratar de brindar las oportunidades igualitarias y que el mensaje y la información, para no llamarle propaganda ni publicidad, porque en definitiva la propaganda es comunicación, es lo que decía Gerardo, le están diciendo los partidos, electores, ciudadanos, esta es nuestra plataforma. Entonces, bueno, atender simplemente eso también con la mayor ecuanimidad y criterio democrático posible.
Claudia.
Yo tengo que pedirle disculpas a Álvaro porque voy a ir contra su trabajo. Perdóname, Álvaro. A mí me preocupa cuando viene la época de la época de campaña, el desembolso que se hace brutal, a veces para montar un circo, sobre todo cuando hay tanto descreimiento por parte del electorado, ¿no? Entonces, lo que vemos son finalmente spots publicitarios más o menos logrados, pero que no terminan convenciendo. Yo creo que sería mucho más interesante que los votantes accediéramos, por ejemplo, a los proyectos, a los planes de gobierno. Pero, en cualquier caso, no digo que no tenga que haber campaña electoral, sino que creo que tendría que ser más moderada,
no
menos circense.
Es
No. Además, es un trabajo legítimo. Por eso pedí disculpas, pero quiero ser sincera. Permíteme. No, pero déjame terminar un poquito. No, lo que yo siento como ciudadana es que la mejor campaña es la que se hace en los 5 años de gobierno. Y que la hace tanto el gobierno como la oposición también. Y es lo que tendrían que darse cuenta, que finalmente los votantes, que estamos súper descreídos, pero que seguimos apostando a la democracia e insistentemente vamos a las urnas con alegría, porque debemos cuidar la democracia, ya sabemos lo que costó recuperarla, nosotros estamos observando durante 5 años, no durante un mes y medio antes de las elecciones. es eso nada más, que a veces me parece que se monta un circo un poco frívolo teniendo en cuenta la seriedad del asunto.
No, sin duda. Yo creo en ese sentido que la experiencia nacional e internacional indica que no hay una relación directa entre cantidad de espacios publicitarios contratados y éxito electoral. Eso no es así. Por ejemplo, hay un caso muy famoso. ¿Se acuerdan cuando en Chile competía Lagos contra Lavín? ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Ricardo Lavín, que era el candidato de la derecha chilena. En ese momento, Lavín había invertido 8 veces más que Lagos. Y sin embargo, ganó Lagos. Y el caso más famoso es el nuestro, que en el año 80, el sí hizo una campaña, la dictadura hizo con el sí una campaña absolutamente masiva, que estaba en todos lados, y la única campaña del no fue un debate que organizó Giacosa heroicamente en Canal 4, y unas pintadas que decían vote no. Uno de los que hizo esas pintadas es Claudio Invernizzi, que fue en Cana por eso. Increíblemente hizo su primer mensaje publicitario, un gran publicitario de este país. Entonces, así todo, ganó el no. ¿Qué quiere decir? Que por más que quieras, o sea, si realmente incidiera la billetera, Ross Perot hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Por más que vos intentes modificar con peso publicitario, la realidad de las cosas es que los candidatos que tienen éxito por sus valores. Y lo que sí puede pasar, que lo hablábamos mucho con Jaime en el momento que escribió ese libro tan interesante, lo que sí puede pasar es lo contrario, que una mala campaña publicitaria arruine a un candidato. Pero es muy difícil que solo con una buena campaña publicitaria se potencie.
Bien, Álvaro, pero por ejemplo, la billetera no ganó en la Concertación, y muchas veces gente se preguntó, ¿por qué ese agradecimiento en primera instancia a sus publicitarios cuando Novik asume esa victoria? ¿Por qué lo primero que hace es
una buena campaña?
Yo lo festejé mucho eso, porque es la primera vez en mi vida, yo hago publicidad electoral desde el año 84, y es la primera vez en mi vida que un candidato recuerda a los que trabajamos en comunicación, que trabajamos muy duramente. Dijeron a la gente, eso quiere decir que le importa la comunicación. A ver, el Frente Amplio tiene su agencia de publicidad, tiene sus creativos trabajando, tiene sus planificadores de medios. No me vengan con el verso de que solo Novik tuvo agencia de publicidad, ¿verdad?
Gerardo Sotelo.
No, estaba pendiente de otras cosas que hay arriba de esta mesa, que es tremendo, una delicia.
Es tremendo. Nos tienen
Es un tema complicado porque, por lo que decía acá, uno tiene siempre la sospecha de que cuánto se puede manipular al electorado en un periodo corto con las habilidades de personas como Álvaro u otros, ¿verdad? Y siempre hay una cuota de manipulación. De manipulación en el sentido, yo te digo lo que me interesa, y además lo que me interesa lo pongo de una manera sobredimensionada. Eso es el secreto de la publicidad. Lo que no puedo hacer es mentir descaradamente, porque finalmente la gente se da cuenta y todo termina peor. Ahora, ¿qué ocurre?
Que casos de mentiras también los hubo.
Sí, claro.
En la conformación de mensajes publicitarios.
Sí, de mensajes efectistas. Netanyahu, por ejemplo, 24, 48 horas antes de las elecciones, salió a decir que iba a perder en un hecho histórico, en la historia de las campañas, dice, según las encuestas, vamos a perder. ¿Para qué? Para asustar al electorado de derecha y decir, ojo, no desperdiciemos los votos, porque si no, gana el centro-izquierda, y ganó él. Pero bueno, ahora, a mí lo que me preocupa es qué ocurre durante los 5 años anteriores en términos de visibilidad mediática y de manejo de dineros públicos. Porque el oficialismo, cualquier oficialismo, no digo los anteriores, los de Argentina, Brasil, ¿qué hacen durante 5 años? ¿Y qué hacemos los medios? Y vamos atrás de aquellos que inauguran escuelas, que no vamos ya con los medios atrás de si alguien recibe un sobre por abajo de la mesa. Tendemos naturalmente a difundir las cosas que hacen los gobernantes. Eso es gratis. Es gratis por lo menos, porque después viene la utilización de la pauta publicitaria en beneficio de los gobernantes, que son dineros públicos.
Sobre todo el último año.
Claro, que se utilizan de la manera más grandiosa, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de criterio técnico. Y obviamente.
Y ahí no hay ley de medios.
Claro. Entonces vos tenés, vamos a regular las campañas publicitarias y no vamos a regular el uso de los dineros públicos por parte de los gobernantes. Ese es el problema.
Justamente ayer Astori había, justamente habló, pero no a raíz de lo que tú estás diciendo, sino de estos aportes, estos recortes que tenemos que hacer, del recorte de la publicidad de las de ciertas empresas públicas.
Sobre todo las monopólicas.
Claro, que no tiene sentido, ¿no? A mí, yo a veces veo una publicidad de OCE o de UTE que me cuentan lo bien que están haciendo su trabajo y francamente me gusta que comuniquen, pero me parece que salen muy caras esas campañas cuando hay monopolio estatal.
No, yo vi el día de la elección del 10 de mayo el caso más extremo que nunca había visto en la historia. Yo tengo 53 años, nunca lo había vivido. El día de la elección vi en Canal 7 un comercial de autobombo de la Intendencia de Maldonado. Les juro por mis hijos, lo vi en Canal 7 el mismo día de la elección. Porque vos podés decir, bueno, la ley, por ejemplo, me permitiría que yo pautara en una señal de que está instalada en Buenos Aires y que se viera en Uruguay. Eso hizo Bordaberry en la última etapa de octubre.
Pero
publicar en un canal uruguayo una publicidad de autobombo municipal en el mismo momento que estaba votando la gente es el récord absoluto.
Sí, yo te comparto plenamente. Ahora,
con una intendencia cabeza a cabeza, además.
Sí, claro. ¿Vos haces eso en Alemania, en Suiza, en Noruega, en Inglaterra, en fin? Y perdés las elecciones, o sea, además de que te hacen probablemente te hagan un juicio por malversación de fondos.
Claro.
La reacción es la contraria, claro. porque hay electorados, hay pueblos que tienen un grado de cultura cívica donde ese tipo de jugarretas ordinarias, dijera Kessman, se pagan muy caro. Dice, pero usted está utilizando mi dinero para hacer propaganda. Además, por lo que contás, durante la veda, ¿no?
Sí, el día de la elección.
Después, Jaime. Lo otro que a mí me preocupa es el tema de la hipocresía del sistema político, que crea las leyes, se supone que para ordenar, pero después es el mismo sistema político que las viola.
O no crea las sanciones.
O no crea las sanciones. Entonces, te encontrás con que...
O no vigila.
Claro, lo que pasa es que no se genera ninguna instancia de vigilancia. Entonces, ¿para qué le pusieron un plazo de un mes para la publicidad en los medios audiovisuales si son ellos mismos los que la violan sistemáticamente 3 meses antes haciendo publicidad en los medios y todo eso? Lo mismo que con la violación a la veda. Entonces, y cuando le decís esto a los dirigentes políticos que votaron esa ley, fingen demencia. Entonces, no, miran por otro lado. Bueno, no, en realidad no quisimos decir eso. Bueno, la están violando. Y todos los partidos, ¿eh?
Hay una
grande,
cosa chico,
oficialista. No puede ser.
Voy contigo, Álvaro, antes, Claudia.
No, quería decir que justamente tenemos que educar al electorado para que sea crítico y que sea desde el electorado que se castigue. Y quería contar una breve anécdota. En 2004 yo estaba en Madrid cuando los atentados de Atocha, muy cerquita. De hecho, llegué a oír la segunda explosión de los trenes. Y recordarán ustedes que hasta 2 días antes Rajoy venía arrasando.
Sí, claro.
Es así, ¿verdad? Bueno, que sucedió es que el gobierno se obstinó en decir que eso había sido un atentado de la ETA. La gente de la ETA salía a decir, no fuimos nosotros, si hubiéramos sido lo reivindicaríamos porque desde el punto de vista de un atentado fue exitoso. Y en 2 días, y eso lo vi en la calle, se dio vuelta una elección y ganó Rodríguez Zapatero. Pero ahí fue el castigo de la gente que se sintió estafada, burlada y con gran cultura cívica decidió mostrar realmente lo que es ciudadanía.
No, un hecho histórico que muestra la importancia de lo que pasa en la sociedad frente a lo que se dice en los medios.
Bueno, para muchos el agua, el Maldonado fue
la tocha del Maldonado.
Ahora, tengamos presente...
Quería cerrar un poquito el tema de Jaime porque es importante. La ley permite hacer publicidad antes del mes en la medida que sea convocatoria a actos públicos. Entonces, en todos para todas las campañas donde yo he trabajado, hemos hecho publicidad antes, pero colocando un sobreimpreso que dice el próximo día tal habrá un acto en tal lado.
Sí, pero hacías ponías un jingle de 3 minutos
claro,
antes.
Claro, a veces los colegas hacen lo mismo sin poner ninguna convocatoria de acto y ahí todos...
Y como nadie sanciona...
Claro. Yo creo que todo sistema de control de la libertad de comunicación es un acto de censura, en este caso de carácter legal, y todo acto de censura tiene un costado ridículo y vulnerable, ¿no? A mí me parece que los gobernantes, los opositores, los políticos, las figuras públicas, los empresarios están 5 años haciendo propaganda, porque nos dicen lo que quieren en el momento que quieren y no nos dicen lo que no quieren, y los periodistas estamos 5 años haciendo periodismo, es decir, dando o tratando de dar toda la información, de que se escuchen todas las voces, de que la información sea veraz, que sea balanceada. Esa es la gran diferencia. Cualquier cosa que haga un gobernante o un opositor, o sea, un político, va a hacer propaganda. Cada vez que abre la boca, hace propaganda. Sí. Los periodistas, si hacemos bien las cosas, hay periodistas que también hacen propaganda, lo que hacemos es periodismo, es decir, tratamos de velar la verdad atrás de lo que dice esa figura pública. Contraponemos lo que dice el gobierno con lo que dice la oposición, vemos qué oculta cada uno, vemos cuáles son los elementos que faltan. Esa es la gran dicotomía que la gente tiene que tener presente. Cada vez que habla el presidente, cada vez que habla el líder de la oposición o cualquier gobernante, están haciendo propaganda. Bueno, coteje esos dichos con lo que su periodista favorito o sus periodistas o sus medios le dicen que no le dicen las figuras públicas.
Bueno, y también un oyente me recuerda lo que es esa veda perforada, lo que es una tomadura de pelo para todos. Exacto. Cuando el día de la elección aparecen esas portadas viola absolutamente todo. Y lo que te dicen es, primero, no tengo capacidad sancionatoria, punitiva, y lo que se espera es la sanción moral.
Es un chiste.
Lo que no es un chiste es este libro de Gerardo Sotelo, y tiene que ver con el caudillo transgresor, así lo titula Gerardo en una de sus columnas en El País. La publicación del libro Las cartas contra el pecho, El regreso de Wilson, desató una polémica insólita sobre la visión del caudillo nacionalista con relación a cómo proceder con las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Más allá de las reacciones epidérmicas y de los calumniadores conocidos, la cita que reproduzco, dice Sotelo, fue tomada de un libro de León Morelli, quien fuera yerno, dirigente de su sector y formidable compilador documental, y aparece en términos casi idénticos en Se llamaba Wilson, de Diego Achar. La cita polémica y audaz está tomada de una entrevista en Radio Nederland, y en sus conceptos centrales dice lo siguiente, y allí narra en su columna, ¿cuándo la publicaste esta, Gerardo?
Ayer.
Entonces allí pueden tener un detalle de lo que es esta columna. ¿Esperabas esta reacción?
No, honestamente no, porque el libro tiene 200 páginas. Yo lo recomiendo no porque sea bueno, sino porque es breve, o sea, se lee fácilmente. No, en serio, es un relato sobre un, como decía Tomás Lin, es un relato épico porque la circunstancia, pero es un relato enmarcado en una circunstancia política que me llevó a investigar, a leer, a cotejar testimonios, a entrevistar muchísima gente, etcétera. Y este fragmento ocupa, creo que, 3 párrafos.
Claro.
Por supuesto que cuando lo leí me pareció que debía estar, porque lo que dice Wilson es extraordinariamente conmovedor. Es más, yo no estoy de acuerdo, no estaba de acuerdo en ese momento, y probablemente ahora tampoco lo esté. Ahora, a mí lo que yo piense es irrelevante, y lo que pensemos nosotros, que somos seres humanos comunes y corrientes, es un problema de cada uno de nosotros. Lo que decía Wilson, que quería ser presidente de la República y tenía la legitimidad de los votos y la legitimidad de una carrera y de una lucha implacable contra la dictadura, era relevante. Y lo que él dice es durísimo, pero durísimo en términos morales, porque interpela a todo el debate que siguió al fin de la dictadura sobre qué hacer con los crímenes de la dictadura. Yo no creo que podamos leerlo porque es muy extenso. Pero en términos generales le hablan de las cuentas del pasado. Uh-huh. Y él dice, pero vaya si yo tengo cuentas del pasado.
Claro, dice, yo no tengo posesión de cuentas, porque mi cuenta personal es grande. Y es grande, ¿eh? Porque incluyo en mi cuenta la mía, la de mi familia, pero además la de gente que sufrió más que nosotros, y aún de la gente que murió y que integraba el círculo de nuestros amigos más entrañables. Pero quiero más a mi país que a mi cuenta personal. Mi país es más importante. Y si para restituirle a la sociedad de mi país la posibilidad de un desarrollo armónico y solidario, si para asegurar el destino nacional yo tengo que olvidar mi cuenta, la olvido, y la olvido orgullosamente.
Yo creo que no hay más nada, es decir, esto no es para debatir.
Pero perdón.
Esto es para debatir, lo que no es para debatir es que es una cita relevante, o sea, pensemos en términos de investigación, y que además es tan relevante que la publica su yerno, que además lo quería y lo admiraba profundamente, y lo publica quien fue su secretario privado en sendos libros que no causaron ningún escándalo. El problema es que esto nos interpela, como solamente una figura de la dimensión de Wilson puede interpelarnos hablando de temas tan delicados.
Pero tan coherente fue Ferreira con esa cita.
Wilson.
Wilson, sí. ¿Qué es la gobernabilidad y el discurso de la esplanada? ¿No es eso?
Es la ética de la responsabilidad.
Cuando decide llamar, cuando el voto verde y el voto amarillo, la ley de caducidad, no es renunciar a una cantidad de cosas en favor...
El discurso cuando es liberado.
Por eso el de la esplanada.
Sí, sí. Pero mira que esto arranca desde el año 71, 72, digo, cuando él siente, y siente, los blancos dicen que fueron, que les robaron las elecciones. Hay dos posiciones en torno a esto. Siempre, hasta el día de hoy, dice, podemos demostrar.
Libro de 3-4 años.
Exactamente.
De Corvo, creo.
Y luego elevó. Esto está narrado en el libro porque me lo contó alguien que era un dirigente juvenil muy wilsonista, que se enojó porque Wilson votó la veña para que Pacheco fuera embajador.
Claro.
Y entonces él quería renunciar a la juventud wilsonista. Claro. Y lo agarra a Wilson y dice: che, ¿no me vas a saludar? Dice: no, no te voy a saludar. ¿Y por qué? Pero Wilson, ¿cómo vamos a votar la veña? Y le escribimos un alegato que nos robó en las elecciones. Dice: pero ¿a vos te parece que a mí me hace gracia votar la veña de Pacheco? A Pacheco lo tenemos que sacar del país. Claro. Dice: ¿qué querés que hagamos con Pacheco? A ver, vino la ley bueno, hay episodios múltiples que Claudia quiere hablar y yo no quiero extenderme sobre esto, que es rotundo, ¿no?
No, quería decir que todo esto a Wilson le costó un dolor enorme y probablemente potenció la enfermedad, que luego se le iba a llevar. No fue fácil, fue un acto de generosidad en el error o en el acierto, por un acto de enorme generosidad.
Estaba convencido.
Pero lo que quería decir, Gerardo, a raíz de esta polémica, que no creo que tampoco valga la pena extenderse en eso, es que tú tampoco emitís opinión, simplemente presentás los hechos para que el lector emita su opinión.
En el libro, salvo un pequeño chiste que me permito frente a un documento militar
lo escuchaba con Figares.
Claro, pero yo no opino sobre nada. Claro. Yo refiero al episodio de Santa Cruz de la Sierra, que marcó el comienzo del regreso de Wilson, cuando él se entera de boca de Sanguinetti de cómo venía la negociación. Obviamente él empezó a interpretar que lo estaban traicionando. Sanguinetti dice: yo le fui a decir lo que estaba pasando. Y yo pongo las dos versiones, pero ¿cómo voy a juzgar yo quién tiene razón?
Álvaro.
No, me interesaba seguirlo escuchando. Me viene a la mente una anécdota sobre Wilson, que no sé si está en el libro, que no lo leí todavía, del final de Wilson con Manuel Flores Silva. No sé si la mencionás.
No.
Manolo en la revista Postdata contaba que Wilson se estaba muriendo y Manolo lo fue a ver y Wilson le dijo: me acabo de enterar de algo maravilloso. Adentro de mi sangre se está librando una batalla tremenda entre unos glóbulos que son colorados y otros que son blancos, y van a ganar los blancos.